Buenas otra vez, muchas gracias por estar ahí, por prestarme atención y sin más preámbulos pasamos a la siguiente de las ponencias que me corresponde tratar y que consiste en discernir perfectamente cuáles son las obligaciones que corresponde a los operadores económicos, pero en esta ocasión con respecto a su propio personal. Sin más preámbulo, veamos de qué es de lo que vamos a hablar aquí en el guión y veremos un poquito cuáles son las obligaciones del reglamento europeo, que es el que realmente es estricto y es exigente en cuanto a las obligaciones que tenemos en este ámbito. Realmente el que marca el paso en esta temática es el reglamento europeo, el nuevo que entró en vigor plenamente el 1 de febrero del año 2021. Veremos las obligaciones que dimanan de la aplicación de este reglamento. Veremos cuáles son, por parte de los operadores, cuál es la correspondencia que ese reglamento europeo tiene a la hora de aplicar sus preceptos, de qué manera deben adecuarse a sus obligaciones. Esto les vendrá muy bien, interpreto con ustedes. Acreditación del cumplimiento de las obligaciones, porque no solo se trata de cumplir lo que se exige, sino poder acreditarlo, demostrarlo. Luego verán la importancia también, veremos la importancia que tiene los términos demostrar y poder demostrar y acreditar, lo que se refiere a la formación, por ejemplo. Luego veremos cuáles son las responsabilidades de la no adecuación a las obligaciones que vienen recogidas en el reglamento, con lo cual qué responsabilidades derivan de esto. Incluso al final tocaremos muy brevemente un poquito lo que corresponde a la nueva ley nacional, tal y como ha sido publicada en el portal de la transparencia. Y ha estado disponible para todo el mundo y ahí extraeremos un poquito cuáles son las tendencias que tiene la nueva ley nacional, que ahora mismo está en proceso todavía pendiente de entrar a proceso parlamentario para ser finalmente aprobada con las correspondientes enmiendas y su entrada en vigor. Pero bueno, hasta ese momento tenemos un poquito las pinceladas que hemos ido viendo en el portal de la transparencia que nos dan una pista de por dónde van los tiros. Veamos, pues, cuáles son las obligaciones que dimanan del reglamento europeo. Aquí tienen en la presentación, les señalo con el cursor, y vayan, por favor, leyendo conmigo, de tal manera que van a ir comprendiendo exactamente y vamos a ir viendo, les he matizado ahí, subrayando y recuadrando, un poquito en rojo, cuáles son los términos principales que les hagan poner en la situación y discernir entre unas situaciones y otras, ¿vale? Esto corresponde al artículo 7, apartado 2. El operador económico que ponga precursores de explosivos regulados, todo tipo de precursores de explosivos, ¿vale?, a disposición de usuarios profesionales o de particulares. Vemos que el operador económico es aquel que pone en el mercado precursores de explosivos a disposición de otros, que pueden ser también operadores económicos, asimismo, profesionales o particulares. En este caso, el artículo 7.2 se concreta exactamente en cuando el operador económico pone los precursores de explosivos regulados, es decir, todos, a disposición de usuarios profesionales o de particulares. ¿Y qué debe hacer? Garantizará y será capaz de demostrar ambas cosas. Garantizará y será capaz de demostrar. Luego veremos exactamente cuál es la interpretación que los especialistas les damos y lo que extraemos también del articulado de la nueva ley, ¿no? De como decíamos antes, ¿no?, permítame la expresión, por dónde van los tiros, de cuál es la tendencia o cómo debemos ceñirnos al espíritu del reglamento, pues así se ha interpretado, de manera que no cometamos ningún error y hagamos las cosas de manera correcta, ¿vale? Continuamos, pues, garantizará y será capaz de demostrar a las autoridades de inspección nacionales. Es indiferente a qué se refiere el artículo 11, de autoridades de inspección que se presenten en su establecimiento, en la sede social, para hacer una inspección, bien sean de personal perteneciente al punto de contacto nacional a través de la UCIO, que es la Unidad Central de Inspección de Operadores, dotaciones de Policía Nacional, Guardia Civil. Es indiferente. En el momento que las autoridades de inspección se personan en su establecimiento para inspeccionar, ustedes tendrán que garantizar y ser capaces de demostrar, continuamos, que los miembros de su personal que intervengan en la venta, ¿ok?, Los que intervengan en la venta. Y los que intervengan en la venta, eso es un matiz realmente importante, porque intervenir en la venta no es solamente, la persona que, pongamos, hablamos en este caso, les voy a poner un ejemplo en relación con los precursores de explosivos regulados. En un supermercado donde se vende acetona, es un precursor de explosivos regulado de acceso muy común. La persona que está en la caja, que coge el producto, pasa por el código de barras y lo pone a continuación para ser embolsado, no solo esa persona participa en el proceso de venta. El proceso de venta comienza un poco más atrás, siguiendo la línea del establecimiento, pues también participa en el proceso de venta los reponedores que ponen los productos en las estanterías, el encargado, los responsables de almacén, el personal de almacén que clasifica, ordena, el personal que traslada el producto, que lo recibe desde la cadena de distribución. En definitiva, todos aquellos que tienen intervención en el proceso de venta. Esto está claro que al informático de la empresa tendrá obligaciones relacionadas con esto a la hora de quizás trasladar estas obligaciones en procesos informáticos, en aplicaciones para facilitar a sus compañeros todo lo que tiene que ver con esta gestión, pero no le corresponde directamente, no participa en el proceso de la venta, ¿vale? Con lo cual, dicho esto, que es realmente de muchísima importancia, veamos qué obligaciones tiene este personal que interviene en la venta, en un sentido amplio, en un sentido genérico. Por un lado, conocer cuáles de los productos puestos a disposición, se entiende que del cliente, que ellos trasladan al que desea adquirir el producto, contienen precursores explosivos regulados. Es decir, es imprescindible que todo el personal tenga perfectamente claro, de entre los productos que tiene a la venta, cuáles son aquellos que contienen precursores de explosivos, ¿vale? Luego veremos un ejemplo un poquito más detallado, cómo, de qué manera se materializa esa obligación que tiene el operador con respecto a su personal propio de facilitarle el conocimiento para que esos empleados tengan perfectamente claro qué productos son los que contienen precursores o no, con la finalidad de darle el tratamiento que merecen o que el reglamento les exige. Veamos el apartado B. El apartado B indica estar instruidos en las obligaciones establecidas en los artículos 5 al 9. Los artículos 5 al 9 se refieren al reglamento, esto es algo muy genérico, y ahora, a continuación, el eje central de esta ponencia consistirá en ir desgranando desde el artículo 5 hasta el artículo 9, pasando por el artículo 7, este mismo, en su apartado 2, 3, 1, 2 y 3 lo veremos, por supuesto, todas las obligaciones que el personal de un operador económico que interviene en el proceso de la venta tiene obligación de conocer. Conocer y ser capaz de demostrar que lo conoce, ¿vale? Pasamos, pues, entremos un poquito en materia. A modo de resumen, lenguaje más sencillo, una vez que hemos dado unas pequeñas pinceladas, una exposición generalista de cuáles son las obligaciones, todo esto sin salirnos del artículo 7.2, veamos a modo de resumen qué obligaciones tienen y vamos a ir tocando cada uno de los artículos que comentábamos de manera previa hace un minuto, que no debemos asustarnos quizás por el artículo 5 al 9, sino que vamos a ir tocando cada uno, luego lo haremos de manera desmenuzada, desgranando cada una de las obligaciones, de tal manera que ustedes saldrán de esta ponencia en concreto y desde luego con total y absoluta seguridad a la finalización del curso con conocimientos acreditados de máxima solvencia en todo lo que tiene que ver con precursores de explosivos. Bueno, pues esta es una parte muy importante y veamos que recordemos que el artículo 7.2 indica que es imprescindible, total y absolutamente, que el personal que participa en el proceso de venta, recordemos, que participa en toda la línea del proceso de venta, tenga perfectamente claro, conozca cuáles son de entre los productos que se ponen a disposición del cliente aquellos que tienen la condición de precursor de explosivos regulado. Regulados, obviamente, evidentemente, incluyen también a los restringidos, ¿vale? Además, estarán instruidos en las obligaciones. Este curso que ustedes están haciendo es ideal, total y absolutamente, para tener perfectamente claro cuáles son todas las obligaciones y ya no solo en esos requerimientos que marca el reglamento del artículo 5 al 9, sino en términos generales de todo lo necesario para dominar plenamente la materia y estar perfectamente al frente como responsables de precursores explosivos de cualquier operador económico. Tendrán los conocimientos y si en algún momento esos conocimientos fallan por olvido, por descuido, por alguna cosa, se les dota de los materiales, un manual muy completo donde podrán acudir, además de estas presentaciones, donde solventar cualquier duda de manera automática. Bueno, continuemos pues. Deberán estar instruidos ese personal propio de los operadores en las siguientes obligaciones. Lo relacionado con el artículo 5, que trata de la puesta a disposición, introducción, posesión y utilización de los precursores de explosivos regulados. El artículo 6, de las licencias, en su caso, los precursores de explosivos regulados, en término general, no requieren licencia, es así en el caso de los restringidos, pero no todos los restringidos ni en todas las concentraciones. Luego lo veremos, esto apoyado en la parte de normativa que se ve en el módulo 2, les imagino que ya tendrán un baño más que suficiente para comprenderlo, aún así lo tocaremos de puntillas para darle un pequeño repaso. Hablaremos también de cuáles son las obligaciones que corresponden al personal relacionado con la venta en cuanto al artículo 7, es decir, información de la cadena de suministro. Hablaremos del fundamental, de las comprobaciones en el momento de la venta. Esto es, afecta directamente a esa persona, a ese personal del operador que tiene responsabilidades justo en el momento final, cuando se hace la entrega al cliente. Qué prevenciones que tiene que tomar, qué obligaciones tiene, en caso de que sea restringido, encargarse del tema de la licencia, cumplimentarla, lo veremos un poquito más adelante. Y por último, el artículo número 9, que se refiere a notificaciones de transacciones sospechosas, robos y desapariciones, que por tener tantísima importancia y ser uno de los pilares que vienen recogidos en el objeto del propio reglamento, tendrá una ponencia independiente aparte, también trataré yo con ustedes este tema, para tener perfectamente claro cuáles son las obligaciones, de qué manera se notifican las transacciones sospechosas, robos, desapariciones, en función de la cualidad que tenga cada uno como operador, como profesional o incluso como particular. ¿Cómo nos adecuamos al reglamento? Pues veamos la primera obligación. Esto es lo vamos a aprender a fuerza de repetirlo, machacarlo con diversas perspectivas, diversos puntos de vista, de tal manera que, como les decía antes, al término de esta ponencia lo tendrán perfectamente claro la peculiaridad y las particularidades de todo lo que viene exigido en el artículo 7.2 del reglamento. Deben conocer, pues, el personal que participa en la venta, participa en todo el proceso de venta, cuáles son los precursores de explosivos que comercializan. Ojo, porque es muy importante tener en cuenta que los precursores se refieren a los regulados. Véanse, ténganse en cuenta que son tanto regulados, todos en general, y particularmente los restringidos. Por eso yo les pongo normalmente, intento poner el ejemplo en el supermercado, en la tienda donde se vende la acetona, para tener clara una referencia de que ya que la acetona es un precursor de explosivos regulado, pues a partir de ahí hilamos mentalmente y nos damos cuenta de que las obligaciones son para todos ellos. Pues, como viene ahí, es de suma importancia que todos los empleados conozcan perfectamente cuáles son este tipo de productos que comercializa el operador económico en el que trabaja, en el que desempeña sus cometidos, y de qué manera el propio operador transmite esa información al empleado para que él lo pueda tener claro. ¿Cómo lo hace esto? Bueno, pues hay una serie de opciones que nosotros interpretamos que son las idóneas. Está la perspectiva del punto de contacto nacional y por experiencia en contacto con operadores que le han dado forma o respuesta a esta problemática, pues hemos ido adquiriendo experiencia, aparte pues por comunicaciones o informaciones dimanantes de otros actores involucrados en esta temática de otros países de la Unión Europea, ¿no? Pero bueno, las soluciones al fin y al cabo son sencillas y luego también queda un poco a su imaginación o en calidad de responsables de esta materia en sus propios establecimientos, en sus propias empresas, operadores. Deberán poner un listado a disposición del empleado, ¿vale? ese listado debe venir perfectamente recogido cuáles son los productos, pero no debe decirse nosotros vendemos acetona, sino que debemos decir vendemos acetona en las siguientes presentaciones. Presentación, presentación y presentación con estas características para que cada uno de los empleados la sepa identificar plenamente y en caso de duda no estaría de más tener este listado, por ejemplo en el caso de venta final en tienda. A la hora de la caja, pues tener un listado al que poder acudir en caso de hacer una consulta, siempre y cuando no se solvente de manera informática, ¿no? Luego les comentaré cómo se puede hacer esto. Deberá haber carteles informativos en todas las estanterías donde se almacena este producto, con las normas que deben seguir y cuáles son las prevenciones correspondientes en función de la categoría de uno de ellos. Quiero decir, por ejemplo, si un almacén, todas las estanterías, todo el almacenaje está hecho en unas estructuras de cualquier color, el que sea, hemos observado y nos parece perfectamente razonable y muy acertado marcar una distinción. Es decir, por ejemplo, todos los precursores de explosivos regulados, pues se cambia el color de la estantería y cambia un color, por ejemplo, naranja, y los precursores de explosivos restringidos, pues a rojo. De tal manera que es imposible, con estos códigos de colores, que cada uno de los empleados que pertenezcan a cualquier fase de la cadena de venta, almacenistas, de transporte, responsables de los balances de stock, el propio empleado, reponedores, todo el mundo sabe que cuando acude a las estanterías o a los soportes que contienen el producto que es de color rojo, pues será restringido, y si fuera en cambio naranja, pues sería regulado simplemente. El resto de los productos, color que le estime, esto está claro que rojo, naranja, cada uno lo hace como quiera, lo importante es que los propios empleados tengan claro y sepan distinguir cuál es uno y cuál es otro. También deberá haber, además de estos colores, pues, o en su defecto, un cartel es indicativo, ¿no? Pues en esta parte se guardan los precursores explosivos restringidos, aquí los regulados y tal. Combinación de ambas ideas sería ideal. Señalizarán la localización de los almacenes en las propias guías en la planimetría del almacén. Cuando llega un empleado nuevo al almacén y quiere saber dónde se encuentra un producto, pues tiene la opción de recorrerse todas las estanterías, ir navegando isla por isla buscando los productos, o habrá algún tipo de código, o planimetría, algún diseño, algún esquema, un diseño, donde venga cada uno de los productos. Pues es importante reflejarlo también, de tal manera que tenga claro, si además lo resaltan con algún tipo de color, como se mencionaba, pues y todavía mejor. Y de esta manera podrá tenerse el máximo esmero en el control del producto. Otra de las maneras que se hace es, ahí entra el apoyo del personal informático, que diseña algún tipo de aplicación a la hora de la venta. Esto ya es para ayuda directa, por ejemplo, a la venta, o para ayuda directa al personal de almacén, de que controla el estocaje, al personal de distribución, al personal de reposición, de tal manera que cada vez que uno pasa su lector de código de barras por los productos, salta un chivato en el aparato con el que lo controla, que le notifica pues la cualidad de precursor de explosivo regulado, o todavía mejor, todavía más controlado, más pendiente habrá que estar, precursor de explosivo restringido en su caso. Sigamos pues. ¿Cómo, si tenemos dudas, podemos verificar ya desde el punto de vista al que quizás les afecta a ustedes como responsables de esta materia en los operadores? ¿Cómo verificamos si uno de los productos que tengo a la venta, si tengo dudas, es un precursor de explosivos regulado o incluso más, es un precursor de explosivos restringido? Sé que es regulado, pero dudo si es restringido. ¿A dónde puedo acudir? Pues a los anexos del propio reglamento. Anexo 1 y 2 lo detalla, marcando los umbrales por debajo y por encima a la hora de concesión de licencias. Es muy importante también, si el operador en el que ustedes trabajan desempeña su función, pone a la venta precursores de explosivos restringidos a los particulares, saber en qué umbrales nos movemos. A ver, por ejemplo, que los cloratos y percloratos de potasio y sodio no se concibe, no permite el reglamento licencias por encima del 40% de concentración. Pues eso ustedes lo tienen que saber. Alguien con una licencia con un 45%, pues tendrá la certeza absoluta de que esa licencia es falsa. Luego ya hablaremos que esto se consideraría un intento de transacción sospechosa. Y si llegan con una licencia que les dice que pues cualquiera de los productos, ¿vale? Cualquiera de los productos dentro de los umbrales, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno que está regulado, está restringido desde el por encima del 12, es decir, del 13 hasta el 35, si le llegan con una licencia al 25%, pues a ver que no le pueden vender por encima, ¿vale? Para clarificarlo, que no dar lugar a errores, cloratos, hipercloratos, los dos que están con de sodio y de potasio que están recogidos en los anexos del reglamento europeo, bajo ningún concepto admiten licencias porque están permitidos hasta un 40% y se entiende que a partir de ahí ningún particular tendría necesidad de utilizarlo de ninguna manera, ¿vale? Ojo a los umbrales, como ahí le viene, es la explicación relativa y a la posibilidad de licencia. Y en caso de alguna duda, lo más sencillo es ponerse en contacto con el área de precursores del CITCO y ahí les darán cumplida cuenta, resolverán sus dudas acerca del producto, incluso hay posibilidad de mandar la ficha técnica a través del correo que tienen ahí indicado, el personal facultativo del centro verificará la composición del producto, los productos, y le sacará de dudas en cuanto a si el producto en concreto corresponde a la categoría de precursor de explosivos restringidos de todos los regulados o simplemente si es regulado. Veamos pues, si ya hemos cumplido con la primera parte, que era la de reconocer plenamente cuáles son los productos de entre los productos que nuestro operador para el que nosotros trabajamos corresponden a la categoría de precursores de explosivos regulados, veamos paso por paso, ya los tenemos plenamente identificados, cumplimos la primera de las exigencias y hemos ayudado desde a la finalización de este curso, habrán ayudado al personal de su empresa a tomar las prevenciones y las medidas para reconocerlo de manera inequívoca y tenerlo perfectamente claro. Ahora vayamos viendo cuáles son esas obligaciones con respecto al articulado, del 5 al 9, las que además de conocer los productos, el personal tiene obligación de dominar y de conocer perfectamente y además poder demostrarlo. El artículo 5 trata de la puesta a disposición, introducción, posesión y utilización de los precursores de explosivos. Por tanto, en el primero de los apartados de este artículo se dice que no se permitirá la puesta a disposición de particulares de precursores de explosivos restringidos y tampoco mezclas con cloratos o percloratos si superan el 40%. Se ofrece, no obstante, la posibilidad a cada uno de los estados miembros sometidos al cumplimiento de este reglamento que decidan si quieren acogerse a un sistema de licencias o no. Otro de los compañeros en sus ponencias les habrá indicado dentro de estas opciones qué estados miembros han decidido acogerse a sistemas de licencias, acogerse a un sistema mixto con un registro, o por último, prohibir o no aceptar de ninguna manera las licencias para particulares, restringiendo total y absolutamente los precursores explosivos restringidos para los particulares en su país. Cada país, pues, ha de escoger una de estas opciones. España ha decidido acogerse a un sistema de licencias que permita que en determinadas circunstancias, tal y como marca el reglamento, los particulares puedan hacer uso siempre y cuando estén en posesión de la licencia válida en vigor, otorga el punto de contacto nacional, para poder disponer de estos precursores. Hay una obligación también, por supuesto. Si hay una obligación de obtener esa licencia, es mandatorio, es obligado total y absolutamente mostrar la licencia en el momento de la venta, de tal manera que si el vendedor le solicita a la persona que desea el producto que le muestre la licencia y este no se lo muestra, pues es como si no tuviera licencia. Desde luego, él no obedece la obligación de mostrar y, por supuesto, el operador bajo ningún concepto puede vender. Las licencias amparan cuatro circunstancias, es decir, la adquisición, el tener la potestad, esto es en términos generales, tener la potestad de acudir a un establecimiento y comprar el precursor de explosivos para el que estás autorizado, en la concentración máxima a la que estás autorizado, por la cantidad anual máxima a la que estás autorizado y para el uso para el que estás autorizado. Luego también permite la introducción. Introducción, tienen ahí un asterisco, es el acto de ingresar una sustancia en un territorio de un Estado miembro con independencia de que provenga de un tercer Estado o de que un tercer país o de cualquier otro Estado miembro, incluso en tránsito. Esto tiene toda la lógica. Si una persona residente en Portugal solicita una licencia, se la conceden, adquiere un producto y quiere trasladarse a Francia por carretera por España y se es parado en un control, pues esa licencia portuguesa no le vale para la posesión del producto en España, pues carece de licencia. Si alega, ¿no?, es que esto es un tránsito porque me dirijo a Francia, en iguales términos. Continuando esta licencia, ya hemos visto la adquisición, el concepto de la introducción, y ahora vemos el concepto de la posesión, que es la simple tenencia. Nosotros queremos tener en nuestra casa el producto, pues para tenerlo en nuestra casa en calidad de particular este producto y poderlo utilizar, la simple posesión, necesitamos una licencia, ¿vale? Y además, para utilizarlo. La persona tiene licencia con todas las garantías y ha solicitado esta para poder hacer uso de nitrometano, una concentración que supere los umbrales, supera un 16%, y decide comprar el nitrometano acudiendo a su tienda de confianza con su licencia, y se le otorga, se le vende, se registra, se cumplen todas las demás garantías y ahora ya pues lo tiene guardado en su casa. Perfecto, la posesión, estupendo. Si se traslada el fin de semana a un campo de pruebas, a jugar o a competir, cualquiera de las circunstancias, no hay ningún tipo de problema en cuanto al traslado desde su domicilio al lugar de utilización del producto, pues la licencia también la ampara. En cuanto a las licencias, ponemos entre paréntesis en su caso. ¿En su caso por qué? Pues porque no todos los precursores de explosivos requieren licencia, solamente los restringidos. Y no todos los precursores de explosivos restringidos requieren licencia. Algunos, la práctica no se concede licencia. Para otros, la propia regulación no admite la licencia. El caso más claro es los cloratos y percloratos que mencionábamos. Y para otros, superados los umbrales, pues tampoco se contempla, aunque haya un tramo intermedio donde sí sea posible. El Estado miembro que aporta por la licencia debe acreditar que la persona tiene un interés legítimo. Es decir, que hay que hacer una serie de comprobaciones, un proceso, para conceder esa licencia de precursor de explosivos restringido. Por lo tanto, la persona tiene que demostrar, y el punto de contacto nacional que expide la licencia tiene que cerciorarse, está totalmente seguro, que esta persona tiene una necesidad demostrable de este producto y la legitimidad de la utilización prevista. Quiere decir, si yo tengo en el ejemplo que les ponía antes un vehículo de radiocontrol que se mueve con nitrometano a una determinada concentración que requiere licencia, tengo una necesidad demostrable, porque por debajo de ese grado de concentración el nitrometano no me daría los resultados que yo requiero para la práctica de ese deporte. Entonces, el deporte que quiero practicar, la competición, el entrenamiento, el ocio y disfrute simplemente con este tipo de vehículos, es una utilización legítima. Tanto el punto de contacto nacional, tras la entrevista con los miembros de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, que son responsables de hacer un informe previo de verificación de muchos parámetros, hasta tener el convencimiento de que realmente se debe otorgar la licencia, pues contemplarán que el uso que está previsto, que es legítimo y que no hay ningún tipo de problema, con lo cual a priori se concedería la licencia. Es decir, se tiene que demostrar la necesidad del producto y el uso que se le quiere dar tiene que ser legítimo. Veamos pues el siguiente de los requisitos que tienen que ser verificados por el organismo que otorga las licencias en un Estado miembro es garantizar que estas licencias se conceden solamente para productos cuando esa utilidad, ese uso que se le quiere dar, no se puede conseguir con concentraciones inferiores o alternativas de efectos similares. Es decir, ahora mismo antes era pues, habitual el uso por profesionales para bajar el grado de pH de las aguas de las piscinas, el uso de ácido sulfúrico. Pero existen otros productos alternativos. Existen otros productos que permiten hacer lo mismo. O el mismo producto en concentraciones inferiores. Por lo tanto, a priori, excepto casos muy justificados, no es habitual que el punto de contacto nacional otorgue una licencia, en el caso del ácido sulfúrico, para el tratamiento del pH del agua de una piscina, pues tiene dos opciones. O utilizar el producto por debajo de los umbrales de tal manera que no necesita licencia, o utilizar sucedáneos, otros productos con los que se consiguen unos efectos similares. El objetivo final es la restricción máxima del uso de precursores de explosivos restringidos por parte de particulares, y habiendo otras opciones, pues lógicamente pues no se concede. También se verifica que la persona solicitante de la licencia carece de antecedentes penales en toda la Unión Europea, y además que la idea de almacenamiento que tiene o dónde va a almacenar el producto es seguro y no hay ningún tipo de riesgo ni para él mismo ni para terceras personas, como es lógico. ¿Cuándo se deniega? Pues en los casos que hemos ido comentando, pero principalmente si se duda de la legitimidad del uso previsto. Si uno dice, yo quiero pedir una licencia, quiero pedir precursores de explosivos porque quiero hacer prácticas para destruir casetas en el campo o provocar explosiones, el uso no es legítimo, puede producir pues, estragos o daños a propiedades, a personas, el uso no está claro, la legitimidad del uso no queda clara, con lo cual probablemente se deniegue, ¿no? Claramente se deniegue. ¿Y cuál es tanto la legitimidad como la intención? Hay que valorar las dos circunstancias. Además, la autoridad que concede la licencia puede limitar los usos. Se da un caso, por ejemplo, alguien ha adquirido un precursor de explosivos restringidos, veamos, por ejemplo, ácido sulfúrico, que hasta el 25%, que hasta el 1 de febrero tenía acceso libre por parte particular y él compró una cantidad, ¿no? Hay una moratoria en el reglamento que dice que hasta el 2 de febrero del 2022 ese producto es lícito porque estaba comprado de una manera regular y se da un periodo de carencia de un año para tenerlo. Pero hay una persona, por ejemplo, que ve, se acerca a esa fecha tope del año 2022 y que le va a quedar producto en su casa y no quiere deshacerse de él porque lo sigue utilizando y porque vale un dinero. Bueno, pues la opción es solicitar una licencia, pero claro, no se le va a dar una licencia con todas las posibilidades, lo que no se le va a dar o no debería concederse es una licencia para adquisición, sino una licencia de posesión y utilización que permita que esa persona pueda disponer de manera legal a partir de cuando entra en plena vigencia el reglamento para esas compras anteriores y tenga para de manera legal esos productos que tiene, ese producto que tiene, ese precursor de explosivo restringido y además poderlo utilizar. Vale, eso sería un ejemplo de cuando la licencia, digamos, está en términos coloquiales escapada, no tiene no te permite los cuatro apartados. De todos modos, tendría que venir perfectamente recogido la licencia para evitar cualquier duda, tanto al particular como a cualquier autoridad que quisiera comprobar los términos de la licencia de esa persona, incluso también los operadores económicos, para que tengan claro que no le pueden vender pues esa licencia simplemente para la posesión. La vigencia en términos generales es siempre de un año y durante ese año, por supuesto, la autoridad que ha concedido la licencia puede verificar que esas condicionantes, esa situación se mantiene de tal manera que sigue siendo válido y lícito que esa persona tenga una licencia de precursor de explosivos restringidos. Por supuesto, indica para qué precursor de explosivos se concede, por cuánta cantidad y a qué concentración máxima. El punto de contacto nacional, por supuesto, está claro, puede revocar o suspender en caso de que no se cumplan esos requisitos que fueron válidos para su concesión la validez de una licencia. Pues si ya no lo cumplen los requisitos, lógicamente no está en condiciones de mantener la licencia. Y en ese caso, tendrá obligación de notificar sin demora al interesado que esa licencia ha quedado sin validez y exigir su devolución. No obstante, hay una excepción, que es cuando hay una investigación. Si hay una unidad policial o hay una instrucción judicial abierta a propósito de la posible comisión delictiva por parte de una persona que es titular de una licencia y acorde a los intereses de la investigación, pues se valorará el comunicárselo a esta persona de interesado o no. Esta es la excepción que hay. El Estado miembro podrá también reconocer licencias de otros países. En el ejemplo anterior, si España reconociera una licencia de Portugal, esa persona pues estaría perfectamente amparada, pero a día de hoy no se ha concedido el reconocimiento a ninguna licencia de otro país que no sea España, con respecto a los españoles y a nuestro territorio. Y aquí, dos ejemplos que podrán ver ustedes también en el manual, con más detenimiento, y en la propia ponencia. Viene un modelo de licencia, vienen los datos de la licencia, bien explica un poquito esto, no sé yo si se puede. A ver, creo que así. La licencia, vienen los datos como su número de licencia, hasta qué fecha es válida, los datos del titular con su domicilio, el NIF, los datos del representante si lo hubiera, en caso, por ejemplo, que sea un menor o un incapaz. En el caso de que la licencia fuera de una persona jurídica y el representante es la persona natural que representa a esta persona jurídica y que es el titular de la licencia, ¿no? Y aquí vienen pues las menciones, las restricciones, las obligaciones que tiene y, por supuesto, los datos de la sustancia. En este caso no se ve muy bien, pero es peróxido de hidrógeno. Ahí veo que hay una rata. Este es una licencia de ejemplo. Cantidad máxima deberían venir los 100 litros y en concentración el 30%, pero bueno, esto es simplemente, como ven ahí, a nivel informativo, ¿vale? Y aquí viene el registro de transacciones, donde al operador le corresponde pues cumplimentar en caso de producirse una venta, ¿vale? Pongamos correcto, un peróxido de hidrógeno concedido hasta un máximo de un 30% de concentración y de 100 litros. Pues si yo le realizo la primera venta de ese producto dentro del periodo de validez de la licencia, tengo que reseñar en la primera de las casillas la fecha, en la segunda, continuando con la fila en horizontal, qué sustancia le vendo, peróxido de hidrógeno al 30% y le he vendido pues 20 litros. Pues como esta persona tenía concedidos 100, pues habrá el siguiente operador que le venda, o yo mismo, si acude de nuevo a mi establecimiento, que ya solo le puedo vender 80. Pongo el NIF del proveedor, el mío propio, firma y sello, de tal manera que así se conserva una trazabilidad de cuáles son los... A ver, permítanme. Aquí está. De cuáles son todas las compras. Que no se llega al tope, no se rebasan los límites. Vamos a ver cómo se traslada la información, las obligaciones que corresponden a este personal que participa en la venta y al propio operador con respecto a la cadena de suministro, ¿no? Esto tiene que estar plenamente informado el personal y estas son las obligaciones, lo que tiene que hacer el operador a su cadena de suministro, ¿no? Vayamos desgranando poco a poco, como hicimos con el primero de los artículos, como hicimos con el apartado 2 de este mismo artículo, para comprender exactamente a qué se refiere. Cuando el operador pone precursores de explosivos restringidos a disposición de otro operador, le informará, ¿vale? Esto trata de alimentar o de trasladar información desde el primero de la cadena, que sería el fabricante, hasta el último, que sería la persona que compra el producto en su presentación final y donde ya va a hacer uso de él, ¿vale? Entonces el operador, todo a lo largo de la cadena de suministro, al siguiente, al que le proporcione un precursor de explosivo restringido, le informa, deberá informarle de que tanto la adquisición, la introducción, la posesión o la utilización por los particulares están sujetas a la restricción establecida en el artículo 1, apartados 1 y 3, que significa que no se le puede vender bajo ningún concepto o precursor de explosivo restringido a un particular que carezca de licencia. Y solamente en los términos que contemplan en la licencia. Si carece de ella, no se le puede vender. ¿Cómo puedo vender a alguien que tenga licencia? En los términos que vienen recogidos en la propia licencia, como ya hemos visto. Además, dentro de la información de la cadena de suministro, le dice a los operadores económicos. Si pones precursores de explosivos regulados, esto ya son todos regulados, incluso la acetona o el agua oxigenada al 3% que se compra en la farmacia, a disposición de otro, si pones precursores explosivos regulados a disposición de otro, deberá informarse a ese nuevo operador de que tanto la adquisición, la introducción, la posesión o la utilización por los particulares están sujetas a las obligaciones de notificación establecidas en el artículo 9, que se refiere a las notificaciones de las transacciones sospechosas, robos y desapariciones. Esto es así, esto es importante que se vaya transmitiendo y este es el espíritu del reglamento. Que no se produzcan vacíos ni cortes en la cadena de transmisión de la información, sino que desde el propio fabricante al siguiente gran distribuidor le da esta información en función de que venda restringido o regulado, pues le dice, en caso de los restringidos, que bajo ningún concepto puede coger y vender a un particular que carezca de licencia y solamente le puede vender en los términos de la licencia, y además todos los regulados, incluido el anterior, de que están sujetos a las obligaciones de comunicación de transacciones sospechosas, robos y desapariciones. De esto, de tal manera que el último, que es el que le vende al particular, pueda tener claras las obligaciones y no se alegue desconocimiento. Y el último que tiene el producto, pues pueda reportar transacciones sospechosas, ¿no? Es, como recordamos, uno de los objetos del propio reglamento. Una adecuada transmisión de las transacciones sospechosas, robos y desapariciones. Hemos visto ya todo lo referente al 7.2, resumido muy sencillo, todo el personal que pertenezca al proceso de venta, el amplio sentido de la palabra, tiene que saber identificar plenamente los precursores de explosivos regulados que pone a disposición de los clientes y luego las obligaciones de los artículos 5 al 9. Y luego también menciona, esto es interesante para los mercados en línea, si en algún momento ustedes representan alguno de ellos, o ya mismo tener en cuenta que el mercado en línea deberá tomar medidas para garantizar que sus usuario que compra, en el momento de la puesta a disposición de precursores de explosivos regulados a través de sus servicios, estén informados de las obligaciones que les impone el reglamento. El mercado en línea tiene doble concepto, ¿no? Un concepto de yo tengo una plataforma virtual, escaparate en línea, un vendedor utiliza mis servicios, ya, imaginemos todos en qué mercado en línea están ustedes pensando, en el más habitual, en el más fuerte. Una tienda quiere poner sus productos a través de la plataforma de este mercado en línea, pues le tiene que notificar como usuario que esas son sus obligaciones. Y si vende directamente, pues evidentemente respetarlas igual. Con respecto a la venta, ha llegado el momento de la venta. De tratar las obligaciones con respecto a la venta, es el artículo 8, y lo más interesante es indicar que cuando un operador pone un precursor de explosivo restringido a disposición de un particular, de conformidad con el artículo 5.3, recordemos que es bajo ningún concepto le vendo a particulares que carezcan de licencia, y cuando lo vendo a aquellos que tienen licencia tiene que ser cumpliendo sus términos, deberán comprobar en cada transacción lo siguiente: la prueba de identidad y la licencia. Una prueba válida de identidad y la licencia que certifique que la persona que está delante es la titular de una licencia que es verídica y que corresponde con esa persona que se nos ha presentado que quiere adquirir el producto. Y que luego se ajusta al sistema de licencias establecido en el Estado miembro. Y hará costar pues los datos, como veíamos antes, en cada uno de los apartados correspondientes. Pues lógicamente, pues eso. Si sabemos o debemos saber que el régimen de licencias establecidos aquí en España tiene unos parámetros, como hemos visto antes, pues esa es la licencia que es válida y en vigor y la que debemos respetar. En caso de duda, pues acude a la web del Ministerio de Interior, precursores de explosivos, hay un enlace con una página, ahí se ven los modelos y se ve la información para tenerlo perfectamente claro. Y en caso de duda, pues nos ponemos en contacto con el punto de contacto nacional. Si en algún momento particular acuden a la web, se ha caído la web o simplemente el enlace está roto, no funciona por cualquier circunstancia, donde no va a haber problema nunca, es en el punto de contacto nacional, que les dará cumplida y presta información al respecto, eso sin duda. En el momento de la venta, continuamos, ¿qué tiene que hacer la persona que vende? Esto es ya referido al personal propio del establecimiento, justo en el momento de la entrega del producto y cuando se dedica a cumplimentar pues lo que es la licencia, ese momento final, ¿no? Después de todo el proceso, fabricación, transporte, distribución, almacenamiento, presentación en el establecimiento, llega un cliente y lo quiere, ¿no? Bueno, pues tiene dos opciones con respecto al posible cliente, ¿no? Lo normal. Uno es que sea un profesional y otro es que sea, o sea, dos categorías. Uno es profesional, un operador económico, otro que sea un particular, cada uno con sus particularidades, ¿no? Si nosotros queremos comprobar que es un profesional o un operador, el operador que vende nosotros desde la perspectiva del operador que vendemos precursores explosivos restringidos, deberemos solicitar en cada transacción la siguiente información, que es obligatorio que tanto el operador como el profesional nos presente, ¿vale? La prueba de identidad de la persona facultada para representar al posible cliente. Pues si uno es un fontanero y quiere agua oxigenada o ácido nítrico como cliente en calidad autónomo, pues presenta su documentación y te facilita la prueba de identidad. Que uno representa a un operador y va a tratar con el distribuidor que le va a vender el producto, pues tiene que acreditar que cumple los requisitos de representación de ese operador y que no es alguien que ha pasado simplemente por ahí, que se lo está inventando. Entonces, además de la prueba de identidad de esta persona, tiene que demostrar o tiene que acreditar la actividad comercial, empresarial o profesional que requiere el uso de este precursor de explosivos, como es evidente. Deberá aportar la denominación y la dirección de su negocio, el profesional el suyo propio, el operador, la razón social de la empresa, y luego, pues el número de identificación, efectos de IVA, que esto lo que quiere decir es el NIF o el CIF de la persona que el autónomo, en caso de ser profesional, cuando es así o cuando representa una empresa, pues el CIF que corresponde a la misma. Y qué uso previsto le quiere dar, ¿no? Dentro tiene que decir cuál es la actividad comercial a la que se dedica la empresa, tiene que decir también cuál es el uso que está previsto, y el uso tiene que ser coherente. Por mucho que uno sea profesional, si uno tiene un despacho de abogados y esa es la empresa que uno tiene, cuando acude a un operador a que le venda precursores explosivos restringidos, pues no se sostiene mucho de por mucho que la actividad, o sea, que la actividad para la que pretende dar el uso con el precursor de explosivo restringido tenga mucho que ver con la actividad que se dedica a la empresa, con lo cual al vendedor le tiene que chocar y tiene que paralizar la venta en ese momento porque realmente no corresponde. Un momento, por favor. Para esto hay dos maneras. Podemos recoger toda esta información, esta primera categoría, que eran profesionales y operadores, podemos recoger toda la información, llevar control de toda esta información, porque tendrá que estar a disposición de las autoridades de inspección, ¿vale? O podremos ofrecerles el uso, nosotros, como operador económico que vendemos, podemos darle la opción, no es obligatorio, de que el cliente rellene una declaración del cliente que figura en el anexo 6 del reglamento y que recoge todas estas circunstancias que hemos venido comentando. Esto es el modelo que viene recogido en el propio anexo 6, que está a su disposición y donde podrán consultarlo sin ningún tipo de problema, pero en un vistazo rápido. Permítanme. Pues arriba es declaración del cliente relativa al uso específico de precursores explosivos restringidos, que se refiere al reglamento, se debe rellenar en mayúsculas, el abajo firmante, nombre, el cliente, documento de identidad, representante autorizado de, tiene que mencionar cuál es la sociedad a la que representa, número de identificación a efectos de IVA, que es el CIF, como habíamos comentado aquí, y luego pues actividad que se dedica la empresa, y cuál es el nombre del producto, el precursor que quiere, nombre comercial, el precursor que quiere, el número de CAS, cantidad, concentración y cuál es el uso previsto. para ver que hay una concordancia entre cuál es la actividad de esa sociedad que requiere el producto y para qué uso lo quiere dar, ¿no? Pues viene, firma el cargo, nombre, apellidos, y con independencia de acreditar su condición, garantizar la representación de la propia sociedad y acreditar su identidad mediante un documento válido en derecho. Si continuamos con las obligaciones del artículo 8, que son las comprobaciones en el momento de la venta, recordamos esa persona que es el último eslabón antes de entregar el producto al cliente final, a fin de comprobar el uso previsto, el operador evaluará si es coherente la actividad comercial, como ya mencionábamos, de la propia sociedad, de la empresa, con el uso que le quiere dar. Si el operador duda o tiene motivos fundados para dudar, no tiene obligación de continuar adelante con la transacción. Puede continuar adelante si por alguna circunstancia pues considera que es lo más conveniente. Eso bajo criterio del propio operador, pero no existe ningún tipo de problema. Pero tenemos que tener en cuenta que si ha surgido alguna duda, con independencia de que la transacción se haya completado o no, tiene la obligación de transmitir este intento o esta transacción sospechosa efectuada y basada en esas suspicacias que ha generado al propio vendedor, que si, igual que le han llamado la atención, pues lo tiene que transmitir al punto de contacto nacional, ¿vale? Con lo cual, leemos textualmente, si existen motivos fundados para dudar de la legitimidad de la utilización prevista o de la intención del posible cliente de utilizar el precursor explosivo restringido con fines legítimos, pues esta persona podrá denegar la transacción. El operador notificará tales transacciones o tentativas con arreglo al artículo 9. ¿Vale? Artículo 9 es el que habla de reportes de transacciones sospechosas, robos a desapariciones, ¿no? Efectuadas por gente sospechosa, pues como estos que les pongo aquí en pantalla, que llama la atención y tienes reparo. Hay algo que te ha llamado, que te dice que la situación que no es correcta, no es habitual. Aprovechando esa perspectiva y esta ventaja del tiempo dedicado al negocio y realmente el personal de la venta, este tipo de circunstancias las detecta muy rápidamente al vuelo. Y ahora pasamos a la obligación que le corresponde una vez detectada, con independencia de que la transacción se haya efectuado o no, recordamos la obligación de comunicar. No obstante, esto viene recogido en el artículo 9 y tiene tanto interés, tiene tanto valor que se estudia en profundidad en otra ponencia posterior que se titula, pues como ahí le viene, protocolo de comunicación de las transacciones sospechosas y obligaciones demandantes de las mismas. Esto lo veremos más adelante. Por tanto, para acreditar el cumplimiento de las obligaciones, recordamos que nos exigía el artículo 7.2, y ya vamos a ir terminando, pues la autoridad de inspección que se presenta en el operador económico le puede pedir al personal de la venta, al propio operador, que acredite demostrar que ha garantizado la formación, tanto en el reconocimiento de los productos que corresponden a precursores explosivos regulados, como al conocimiento de todo lo que hemos estado viendo en esta casi hora ya, ¿no? En todas las obligaciones dimanantes de los artículos 5 al 9, que no son pocas. Entonces, digamos, que en concreto, ¿a qué se refiere o qué debemos entender por la palabra garantizar, ¿no? Pues es el efecto de afianzar lo estipulado, fianza o prenda, que con lo cual hay que poner de su parte todos los recursos necesarios para que el personal que interviene en la venta alcance las finalidades que el reglamento impone. Es decir, hay que garantizar, que es afianzar lo estipulado, doy garantía, doy fianza, doy prenda, de que he puesto todos los recursos para que mi personal se forme en este ámbito, ¿vale? Y además, debo poder demostrar lo que lo he hecho así. Debo poder demostrar a la autoridad de inspección que yo he garantizado esa formación a este personal que yo tengo, que el personal está instruido, ¿no? ¿Qué es demostrar? Hacer ver la verdad de algo mediante un razonamiento o prueba. ¿Cómo podemos acreditar que nuestro personal tiene esa formación? Solamente hay dos maneras, ¿no? Mediante un razonamiento o mediante una prueba. El razonamiento sería, pues, pregunta-respuesta. Si yo quiero saber si en calidad de inspector, si alguien que pertenece al operador económico, que pertenece al proceso de la venta, sabe identificar todos los productos que vende que están considerados como precursores de explosivos regulados, pues yo puedo preguntar y él me tiene que contestar adecuadamente, sin equivocarse, teniendo claro cuáles son esos productos. Y además, le puedo preguntar cuáles son las obligaciones que corresponden, por ejemplo, en el momento de la venta, o cómo se comunican las transacciones sospechosas. Ese tipo de información, el agente inspector lo puede preguntar en ese mismo momento. Y es muy importante que el operador, personal de la venta del operador, que lo pueda demostrar que esos conocimientos los conoce. La segunda opción sería mediante la exhibición de algún título, preferiblemente otorgado por un estamento oficial. Por ejemplo, un curso como estos de la UNED, que es una universidad pública, no sospechosa de nada, pues acredita a la hora de una inspección que una persona que presenta un título de la UNED, pues lógicamente, y como es evidente, se conoce todas las obligaciones, y ya quedaría la duda del tema de los productos, pero vamos, es de solvencia reconocida y es dentro de la libertad de cada uno de los agentes a la hora de realizar la inspección. Lo lógico sería que pasara de puntillas por esto ante la... Si les mostrado un certificado de estas características, ¿no? De este tipo. Bien sea de la UNED, por supuesto, o de cualquier centro que imparta esta formación. Recordemos finalmente para qué hacemos este tipo de curso, para ganar la formación que nos permita alcanzar eso que está exigido por parte del reglamento. ¿Qué razón tenemos desde la perspectiva del operador para estar aquí, para hacer este curso? Pues es muy importante lo que se trata principalmente, con independencia de cumplir las obligaciones, de hacer las cosas bien, de evitar sanciones y multas, de evitar participar o ser colaborador necesario o parte interviniente en la entrega de un producto que finalmente ha consentido en una acción terrorista. Lo más importante, desde la perspectiva, dejadas aparte, por supuesto, las repercusiones de un atentado, daños materiales y vida de las personas, eso desde luego que es prioritario. Pero aparte de eso, lo más interesante desde la perspectiva de la empresa es mantener la reputación de la misma. Nosotros tenemos una marca que queremos que siga creciendo, ese es el objetivo. Si se produce una acción terrorista, esa acción terrorista con grandes daños, con repercusión, como siempre pasa en prensa, y encima todavía más cuando para la misma se han utilizado precursores de explosivos o explosivos al uso, tiene grandísima repercusión, muchas horas de radio, de televisión, de prensa, que al final lo que encadenan es a la marca que ha puesto en circulación de manera no controlada o sin respetar las obligaciones, ha puesto a disposición de estas personas que han cometido finalmente esa acción, esos productos, se produce un encadenamiento para la marca, un lastre que lo que hace es que la reputación pues caiga en picado y que sea muy difícil de levantar esta situación, ¿no? Romper esa vinculación una vez producido, por ejemplo, con una marca que ha proporcionado estos productos con el evento en cuestión, como tienen aquí, es algo que es extraordinariamente difícil de romper, muy costoso en tiempo y en medios. Y luego, como última pincelada y ya para finalizar, recordar que la nueva ley nacional, según ha sido expuesta de manera transparente para todos los ciudadanos que quisieron colaborar, pues marca una serie de objetivos, ¿no? Y dentro de ellos, en relación clara con el reglamento, pues es quizás marcar dentro del procedimiento sancionador o marcar algún tipo de reproche al hecho de no garantizar y demostrar que los miembros del personal de venta que intervengan en cualquier fase de la venta, poseen un conocimiento suficiente sobre la puesta a disposición de los precursores de explosivos regulados a usuarios profesionales y particulares, ¿vale? Especialmente desconocer los productos puestos a disposición que contienen precursores explosivos regulados y sometidos a fiscalización, o no estar instruido sobre las obligaciones contenidas en los artículos 5 a 9 del reglamento. Esto es lo que venía recogido en el anteproyecto de la nueva ley nacional y que reprochaba estas actitudes y interesaba o exigía, probablemente, pues de una respuesta al no acatamiento de las mismas, ¿no? Entonces, pues nada, decirles, informarles un poco de por dónde van los tiros, a ver cómo sale finalmente la ley, pero desde luego tiene máxima importancia el tema de la formación para el personal propio, máxima importancia, con independencia de las sanciones o repercusiones económicas o disciplinarias de sanción que pudiera haber por parte de las subdelegaciones del gobierno en caso de algún incumplimiento. Finalizar ya, espero que les haya sido interesante esta ponencia, dilatada en el tiempo, ya nos hemos ido una hora, y fiel reflejo de la dificultad que tiene realmente dar cumplimiento al artículo 7.2 del reglamento, y sobre todo, pues como una reflexión final, concienciarles mucho de la importancia que tiene esto y darles la enhorabuena por haber decidido formarse de tal manera que puedan acreditar y demostrar, garantizando que tienen los conocimientos en todo lo exigido por esto. Muchísimas gracias.